Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Bueno, ya es miércoles, en plena Semana Santísima, y aquí comienza Lucha Libre, el programa de ASI, Acción Social Sindical Internacionalista, en Radio Topo. Nos estás escuchando en el 101.8 de la FM. Mañana o pasado podrás escucharnos en el podcast que colgamos en nuestra web, que es asi-asi.org. Recordad, las dos asis con dos eses. De social y sindical. Y sin más, aquí comienza Lucha Libre.
Yo soy el político neoliberal. Me gusta ir a las fiestas del Banco Central. Vuela la cocaína por los despachos del capital.
Bueno, este lunes nos encontrábamos con 38 detenciones, 38 personas detenidas del movimiento anarquista en diferentes ciudades del Estado español y 15 de ellas acusadas de delitos graves, ¿no? De delitos graves de pertenencia a organización criminal, preparación de explosivos y demás. Para hablar de este tema tenemos a Miguel, es un compañero militante y que le ha tocado bastante de cerca el asunto. Buenas tardes, Miguel.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué ha pasado? Cuéntanos.
Bueno, pues más o menos me imagino que lo que la gente ha ido ya leyendo en prensa y en páginas de Contrainfo, ¿no? Lunes por la mañana, a primera hora, pues nos despertamos con una noticia pues un poco pues desagradable y escabrosa, ¿no? Así un poco un estado de shock bastante contundente al ser conscientes de que, bueno, de que estaban deteniendo a un montón de compañeros, no solo en Palencia, sino pues eso, en el resto del Estado, y ya no solo que se estén llevando a compañeros, sino que es que están asaltando los centros sociales a los que son asiduos estos compañeros, y bueno, pues fuerte, ¿no? O sea, impactados, ¿no? Por todo esto, y bueno, pues ya con la acusación, ¿no? Que ya con la Operación Pandora ya habíamos oído, con este tema de la organización criminal para fines terroristas y, bueno, pues no sé, pues un poco, pues no sé, pues como os imagináis, ¿no? Cuando te arrebatan a alguien de tu entorno y joder, te quedas con una impotencia que no sabes exactamente por dónde tirar, pero bueno, aún así con la cabeza fría y para adelante, ¿no? Pues sin más, no sé así qué más decirte sobre lo que es el caso en concreto, vamos.
Porque en los registros que han sufrido digamos estos grupos, centros sociales, uh-huh, y demás, al final, sí, ¿cuáles son las pruebas que se han incautado para sostener toda esta acusación?
Pues es que es más de lo mismo que la Operación Pandora. Móviles, tablets, ordenadores, panfletos, pegatinas, carteles y propaganda de carácter libertario. O sea, no se han llevado nada más, por lo menos aquí en Palencia, y yo me intuyo que en el resto del Estado sea lo mismo. En el caso aquí de Palencia, también ha sido curioso que ha desaparecido, bueno, ha desaparecido, han encontrado una nómina de una de las compañeras de piso de uno de los detenidos y bueno, pues se la han llevado directamente, a pesar de los intentos de la compañera de justificar que ese dinero era su nómina, que había cobrado el día anterior. O sea,
se ha llevado el dinero, o sea, no el papel de la nómina, el dinero.
Es efectivamente el dinero de la nómina, efectivamente. Efectivamente.
La policía ha robado a la compañera, entonces.
O sea, no sabemos si la ha robado, pero se la ha requisado, por lo menos. Esperemos que cuando se empiece esta maraña no institucional de papeles y tal, aparezca registrado como que ese dinero que se han llevado realmente es de una nómina, no de nada raro, que, bueno, sin más. O sea, sin más.
Sí, claro, estos son los luego las pruebas que sacan, ¿no? Los teléfonos móviles, unos panfletos y unos cuantos billetes que los pondrán así extendidos, claro, en la mesa.
Claro,
¿qué actividad, a qué os dedicáis ahí en Palencia para que vaya la policía de estas maneras?
Pues bueno, básicamente pues es lo que es la difusión y propaganda, ¿no? De las ideas libertarias a través, pues eso, desde presentaciones de libros, charlas, incluso alguna manifestación por temas cercanos a este movimiento, ¿no? Pues tema vivienda, pues huelgas generales, pues más o menos lo que rodea este ámbito, ¿no? Ahora mismo estábamos un poco, cierta parte del centro social, metidos en arena, ¿no? Así, con una campaña contra un museo de la Policía Nacional, porque quieren abrir un registro de la Policía Nacional de todo el Estado. Entonces han recuperado una cárcel, la antigua cárcel de Palencia, para estos fines, que dices, joder, o sea, primero nos construís la represión y luego os aprovecháis también de ella, ¿sabes? O sea, es algo como muy...
La mostráis, la enseñáis,
¿no? Sí, o sea, es hacéis apología de ella realmente, de aquí os hemos guardado y además aquí ahora vamos a hacer nuestro archivo para recordar que os hemos reprimido bien. Entonces, joder, no sé, es un poco fuerte. Sí, dime.
Si en algún momento temíais que... ¿Qué os iba a llegar hasta vosotros? ¿Qué iba a llegar al asunto?
Pues bueno, vamos a ver, o sea, no es que te lo esperes, estas cosas nunca te las esperas, y más de estas maneras, porque joder, o sea, es una macro operación, es muy contundente en todo el Estado, y que con esa terminología, ¿no?, que utilizan en prensa, todos sabemos ya cómo funcionan los medios y cómo tal, entonces es muy fuerte. No te lo esperas, pero sí que es verdad que hay... como a partir del 2013, una cosa así, empiezan a aparecer noticias en prensa en los que apuntan a Palencia como uno de los puntos calientes del anarquismo. Y dices, joder, ¿somos la hostia o esto es una bola de tres pares de narices? Entonces, pues claro, empiezas a decir, joder, ¿y qué pasa? ¿Y qué es lo que busca esta gente? ¿Qué es lo que...? Pero bueno, yo qué sé, realmente un asalto de esta magnitud yo creo que no te lo esperas nunca. Aunque puedas... En este, vamos a llamarlo gueto, ¿no?, entre comillas, del movimiento anarquista o libertario, siempre se tiene muy presente que estas cosas pueden pasar, porque la represión está ahí. El movimiento anarquista no ha sido el único movimiento reprimido, hay muchos, algunos políticos, otros sociales, o sea, pero existe, la represión existe y está ahí. Y no me gusta mucho compararlo con el franquismo, primero porque no lo he vivido, y segundo, porque creo que la democracia ya es bastante negativa como para compararla con otro sistema igual de negativo. Entonces, pues como que, no sé cómo explicarlo, pero...
Te suena muy viejo esto, ¿no?
Sí, como que suena viejo, ¿sabes? Aunque no me guste decirlo por eso, porque no lo he vivido, pero joder, lo que lees y lo que te cuentan, dices, coño, pues si ahí había represión política, parece ser que aquí también. O sea,
es evidente,
eso es.
Ya no son grises, ¿no? Pero...
No, pero actúan casi de las mismas maneras. O sea,
quedan...
Sí, dime.
Por lo que nos dices que es lo que hacéis ahí en Palencia, pues no parece la típica actividad de un grupo armado, la verdad. Pero ya salió, creo que fue hace cosa de un año casi, el Cosidó, ¿no?, que es el director general de la policía,
claro,
diciendo que la prioridad policial en estos momentos era el anarquismo, ¿no? Porque el anarquismo era terrorismo.
Es decir, efectivamente.
Bueno, pues, no sé.
Y bueno, como apunte, bueno, Cosidó es de aquí, es de Palencia. No sé si,
no,
si lo sabíais.
Pero
dudamos, o sea, tenemos el dudoso honor de que ese hombre sea de aquí. Entonces, pues sí, ya le hemos seguido, ¿no? Hemos visto la televisión, pues cuando sale, pues le prestas atención, las noticias que salen en el periódico y tal. Y veíamos, claro, sus comentarios, ¿no?, sus aportaciones en prensa, cómo iba dirigiendo este debate a que el anarquismo era un caldo de cultivo para terroristas y que claro, que eso había que pararlo con todo el peso de la ley y del Estado de derecho, ¿no?
Oye, A ver, viendo un poco la sucesión de actos, ¿no? Un poco desde 2013-2014,
sí.
Que empezamos por el tema de la Almudena, seguimos por el Pilar, seguimos que luego que unos fueron de visita a Montserrat y entonces solo podían ir a preparar un atentado porque a esos que les va a interesar una iglesia. O sea, seguimos un poco esa sucesión y luego pues lo que los detenidos de la Operación Pandora y ahora pues eso, estos últimos detenidos, ¿por qué crees que hay ese interés en atacar al anarquismo cuando bueno pues,
No al sé. Movimiento libertario, sí. Porque ni siquiera se puede coger y tildar a todo anarquista. No,
no, está claro. O sea, a santo de qué viene toda esta preparación y todo este preparo que se traen, eso, desde empezando pues, desde el Mateo Morral aquí, ¿no?
Aquí, ¿no? Sí. Pues, hombre, yo creo que también para hablar de esto hay que contextualizarlo, ¿no? Todo pues en lo que es el clima social, ¿no? Del Estado, ¿no? Que si la crisis, que si empieza, que es el 15M, que si los desahucios, que si huelgas generales muy contundentes, como en Barcelona, ¿no? Que de repente en Euskal Herria acaba el conflicto armado. O sea, creo que son muchos factores lo que vienen a crear un estado de tensión que el Estado, el propio Estado, ¿no? El propio Estado español empieza como a verse atacado. O no sé si atacado, o por lo menos con un miedo de decir, joder, a ver si de aquí va a pasar algo y al final me van a comer el pan. Y joder, es evidente que si van a atacar a alguien, a los primeros que van a atacar es a la gente que está en la calle. Y el movimiento anarquista o libertario, como quiera definirse, pues está ahí, ¿no? Y entonces, pues no llego a... Yo personalmente, ¿no? Hablo siempre desde mi persona, no desde ni desde el colectivo Doble o Nada, ni de nada, aunque participe en este centro social y haya sido cercano a las detenciones de estos compañeros, hablo desde mi persona, ¿vale? O sea, los apuntes políticos que dé son siempre desde mi persona, ¿vale? Entonces, bueno, yo considero que el movimiento anarquista no es tan grande y tan fuerte como para aterrorizar a todo un Estado con todas sus fuerzas represivas y todo su entramado político, mediático, económico, o sea, yo no creo que seamos tan grandes como para hacerles temblar. Entonces sí que me voy más por la opción de que hemos sido su chivo expiatorio, ¿no? Digamos, o sea, vamos a justificar toda esta ingente cantidad de dinero, todos estos recursos que estamos poniendo al servicio de la represión para defendernos de una posible, yo qué sé, no voy a llamar una posible revolución o una posible revuelta, ¿no? Porque igual estamos un poco lejos,
¿no?
Efectivamente. Entonces, yo creo que sí, que claramente somos un chivo expiatorio para ellos.
Yo no sé si allí los compas habréis hablado, uh-huh, ¿no? Pero aquí algunas veces lo hablamos y en este programa, uh-huh, lo hemos dicho alguna vez, que sí, quizás también, o sea, lo que están haciendo es crear un enemigo, ¿no? O sea, por lo que tú dices, que como que lo están magnificando todo mucho y,
claro,
tal, y que a lo mejor el movimiento libertario pues es el único pues que no está entrando al redil de presentarse a elecciones, de tal, y que dice, pues, bueno, oye, aquí necesitamos justificar todo este aparato represivo de alguna forma y para eso necesitamos un enemigo. Y, oye, pues, ¿quién? Pues los libertarios. Venga.
Sí, yo creo que cumplimos, además, en sus papeles, ¿no? Donde harán sus maquiavélicas obras y operaciones hacia donde llevan el Estado, ¿no? Este, yo creo que cumplimos bien su papel, de decir, estos no son lo suficientemente grandes ni lo suficientemente pequeños, digamos, ¿no? Para cumplir con esos requisitos de terror, de justificar el terror, ¿no? El terrorismo este de Estado. Entonces, pues sí, me vuelvo a reafirmar lo anteriormente dicho, que somos el chivo expiatorio. Y además, aparte de esto que decías de las elecciones, ¿no? Y todo esto, pues por eso es una de las razones también por las que no me gusta comparar la dictadura y la democracia. Porque claro, si yo ahora digo que claro, que es que esto es una continuación de la dictadura y claro, no sé qué, entonces puede aparecer algún listo que yo creo que ya ha aparecido, ¿no? Que pueda decir, ah, pues entonces votadme a mí, que yo sí que lo voy a hacer bien y voy a utilizar esta democracia para hacer el buen servicio al pueblo, ¿no? Entonces, igual por eso no es bueno comparar la dictadura y la democracia, ¿no? O sea, no comparar, sino decir que son lo mismo. no sea que aparezca algún listo.
Está claro que no es un problema de personas, sino que es un problema estructural, ¿no?
Digámoslo así. Sí, ahí quería ir, ¿no? Que es un problema estructural.
Cuéntanos, no sé si querías comentarle tú algo, pero...
Sí, el mismo lunes vimos protestas y manifestaciones, también se vieron el martes, ¿no? En muchos puntos.
Sí.
¿Tenéis pensado sacar algún tipo de campaña o algún tipo de movilización en las próximas semanas de solidaridad, pues, de apoyo, de repulsa, en fin?
Pues sí, claro. Lo único, pues bueno, todavía los compañeros no nos hemos juntado, no nos hemos organizado, ¿no? Como para constituir lo que se dice el grupo de apoyo, ¿no? Sobre todo al compañero de aquí de Palencia, ¿no? Que es el que más cercano tenemos, aunque apoyamos a todos por igual, está claro. Entonces, pues claro, sí, tenemos pensado hacer una campaña y seguir con las protestas tanto en la calle como en internet o en los medios que tengamos a nuestro alcance. Está
porque
claro.
nos recuerdas cómo hemos empezado y no sé si esto nos recuerda exactamente cómo ha sido el resultado de la operación en Palencia, de la represión en Palencia, que ha habido...
Aquí ha habido dos detenidos, ¿vale? Entonces, uno de ellos ha salido en libertad sin fianza, ¿vale? Y además estamos esperando a que llegue para poder abrazarnos, ¿no?
Ah.
Y otro de ellos ha quedado en prisión preventiva sin fianza. Entonces, bueno, pues ahora es el momento de juntarnos, primero para reencontrarnos con uno de los compañeros y luego para empezar a poner un poco de calma, ¿no? En toda esta tensión y todo esta vorágine en la que nos hemos visto envueltos y empezar a pensar en a ver cómo continuamos hacia adelante, ¿no? O sea, que yo eso sí que insisto bastante, ¿no? Que cuando pasan este tipo de operaciones hay que mantener la cabeza fría, sentarse y saber que esto no te puede hacer dar un paso para atrás, ¿no? Sino un paso para adelante o dos, si ya es necesario. Porque ya un compañero ya está en sus garras, no uno, sino cinco, y todos los anteriores que ya han sido procesados. Entonces esto no nos puede parar.
Pues muchas gracias, Miguel. Bueno, hasta aquí llegamos y tenemos tiempo. Estaremos muy pendientes de todo lo que saquéis.
Vale. Muchas gracias.
Sabed que aquí estamos para lo que consideréis y para toda la información que vais sacando, transmitirla, por supuesto.
Muchas gracias. ¿Te puedo hacer un último apunte así ya aprovecho?
Claro, lo que quieras.
Vale, pues mira, es que no sabíamos que iba a ocurrir esta operación, ¿no? Pero ya había prevista una manifestación en Burgos el día 18 de abril, ¿vale? Ah. Y además es que parece sacada después de la macrooperación, pero realmente viene de un trabajo anterior, ¿vale? Y bueno, la manifestación es en apoyo a los represaliados por luchar. Es el 18 de abril en Burgos a las 6 de la tarde en la Plaza del CID. Así que si la gente se anima, pues creo que es importante mostrar el rechazo ante este tipo de represión, ¿no?
Pues, por supuesto, toda nuestra solidaridad.
¿Es una fecha que habéis acordado con más ciudades o es específica?
En verdad yo no sé muy bien cómo es la campaña, pero sé que está en marcha. Me parece una campaña muy interesante y conozco gente que está implicada en ella. Entonces, simplemente la recuerdo, ¿vale? No sé exactamente los procedimientos técnicos de organización de la manifestación, ¿vale?
Vale. Pues nada, gracias Miguel y
muchas gracias a vosotros.
Un abrazo al compañero que pensáis abrazar de aquí a un ratito y lo transmitís al que de momento no podemos abrazar.
Vale, muchas gracias y nada, nos vemos en la calle o donde sea.
En la calle, nos vamos a ver. Venga,
hasta luego. Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
A vosotros.
Bueno, pues hasta aquí el testimonio de Miguel, de mandar desde ASI y desde nuestro programa Lucha Libre toda la solidaridad hacia los compañeros detenidos y hacia el resto de compañeros que seguro que vamos a emprender ahora las campañas de solidaridad y en repulsa contra estas macrooperaciones contra nada. Y ahora os dejamos con un poquito de música y volvemos enseguida.
Estudiantes universitarios de Cuba. Queridos compañeros, les pedí reunirnos hoy temprano antes de que nuestro sol caliente demasiado. Creo que hay sombra, por suerte.
Bueno, y ahí seguimos, y estamos ahora con unos amigos que han venido por acá, de llegaron anoche de Bogotá, y que claro, como todo el mundo, han venido y nos han preguntado por Podemos, y les hemos tenido que decir, pues mira, es que resulta que hay 38 detenidos, 15 por terrorismo, y ¿cómo? ¿Qué? A ver, en vez de preguntaros... Porque cómo va el asunto por allá por Colombia, cómo qué esperabais una de estas, decir bueno pues hay 15 de detenciones por terrorismo, 11 por qué, 11 por ocupación,
por estar durmiendo en un centro social
y el resto por resistencia a decir pero qué haces, ¿no? Sí, sí, resumiendo
más o menos,
eso.
Más o menos.
Entonces,
abre la puerta, no, dice pues a la cárcel.
¿Teníais noticias de que eso andaba por aquí o solamente habéis oído hablar de Podemos? ¿Qué pensabais si os íbamos a preguntar por Colombia?
Bueno, Nati...
como especialistas en terrorismo, lo decimos. Por Dios, claro.
Primero que todo, gracias por invitarnos.
Hombre, eso faltaba, que no nos dijeras tú gracias todo el rato sin parar. Gracias, Carlos.
Es parte de nuestra cultura. Pero mira, lo que te puedo decir es que... Cuando el capitalismo tiene una situación de emergencia y desaparecen sus enemigos, tiene que crear enemigos. Esta es una vieja teoría que se inventaron, o que se inventó el imperialismo norteamericano para poder resolver sus problemas y generar unas políticas de agresión hacia los pueblos, de recortar derechos y de lograr sembrar el terror. O sea, aquí hay una inversión de valores cuando se dice que los terroristas son aquellos que supuestamente quieren poner bombas o hacer una serie de actos supuestamente criminales contra la sociedad. Pero lo que sucede en realidad es que estamos ante un esquema ya viejamente practicado en distintas latitudes, donde no hay enemigos, pero hay que crearlos. Ahí tenemos el caso del Estado Islámico, un enemigo creado por la CIA. Tenemos el caso en América Latina de... diferentes manifestaciones o actos terroristas que son actos, digamos así, creados por los mismos organismos de seguridad de los estados o de falsas banderas plantadas en nombre de organizaciones que no existen o que son imaginarias o a las cuales se les atribuye una serie de hechos que nunca han acontecido o que acontecen sobre la base de infiltraciones o de otro tipo de asuntos muy sospechosos que llevan a que efectivamente se generen detenciones masivas y se ataquen a organizaciones que de ninguna manera son amenazas para los estados. Yo diría que esta es una política global que de una u otra manera pretende, como ya dije, sembrar el terror en la población, lograr que nadie se atreva a cuestionar las políticas existentes y también prevenir, digámoslo así, o lanzar un mensaje para prevenir cualquier tipo de protesta o de rebelión contra las situaciones que se viven. Por tanto, es lamentable que ocurran este tipo de hechos, porque las presuntas democracias en las cuales vivimos pues realmente no existen, ¿no? Y de acuerdo con lo que hemos visto en América Latina y lo que vemos hoy en general a nivel internacional, hay una política, hay un manual, hay unos procedimientos que corresponden a, yo diría, a los intereses de los de las oligarquías de los distintos países, pero también a una política imperialista que se mueve por todo el mundo y que determina unos procedimientos para, de una u otra manera, atacar a quienes pretenden cuestionar el orden existente.
Un cuestionamiento, además, de base, o sea, bastante, un cuestionamiento que es radical, porque otro tipo de cuestionamiento...
Del peligroso.
Del peligroso, pero por cuestionamiento, no por acción, que es de lo que los están acusando, sino peligroso de cuestionamiento de base, de todo es mentira, todo.
De peligroso porque por situarte absolutamente fuera del sistema y sus cauces, ¿no? Que es peligroso por pequeño que se sea, ¿no? Y no sé, vamos a, de esto ya también se puede hablar de Podemos y extrapolar a Colombia, ¿no?
Podemos,
es decir, hemos visto en Syriza, ¿no? Por ejemplo, como se decía que pues desde 2012 aquí, con el ascenso de Syriza, se ha visto también pues que se han vaciado un poco la calle y los movimientos sociales, ¿no? Aquí se hacía la misma lectura, que había más o menos un 30% de la población que no comulgaba para nada con las instituciones del Estado y que ahora pues vuelve a creer en una última oportunidad de las instituciones del Parlamento y demás, ¿no? Y en Colombia con los procesos de paz, ¿qué enemigo se va a construir? Uno. Y dos, ¿también hay un proceso de desmovilización?
O a lo mejor es al contrario, a ver cómo está yendo.
Sí.
Y es decir, ¿cómo va el asunto?
Es interesante esto porque ya lo decía Carlos, el tema es que es una estrategia global, ¿no?
Uh-huh.
Guardadas proporciones, cada uno de estos, de nuestros estados, nuestros gobiernos, implementan la misma estrategia. O sea, la generación del enemigo para Colombia ha sido un proceso de larga data. O sea, el enemigo para Colombia era una guerrilla que estaba allí, pero a la luz de este enemigo se generan una serie de políticas, una serie de acciones, una serie de represiones. Independiente si eres un enemigo armado o un enemigo desarmado, incluso, por supuesto, las personas que protestan sin tener ningún arma, sino el arma del derecho a protestar, o sea, son el flanco perfecto para decir estos son, aquí hay que golpear, ¿no? Y por supuesto Colombia es el campeón de destrozar los movimientos sociales, criminalizar la protesta social, encarcelar. Nosotros hemos vivido momentos de represión, de encarcelamiento de miles, no de 13 ni de 15, de miles. Desapariciones en Colombia se cuentan hoy dentro del concepto de víctima que maneja el proceso llamado de paz, que lo pongo entre comillas, se cuentan cerca de 30.000 desaparecidos. Traigas 40.000 desaparecidos reconocidos por el Estado colombiano. O sea, y este proceso, detenidos por miles, ¿cierto? Es un proceso que va generando dentro de la población la, entre comillas, la normalización de la represión como una forma de ejercicio de la democracia. De quienes pueden, y ahora me surge la idea, de que el movimiento Podemos hay una contraparte de los que no podemos. No podemos salir, no podemos protestar. No podemos hablar.
Los no podemos, está interesante eso. No podemos de ninguna manera, ¿no?
Y los no podemos existimos en todas partes del mundo, ¿cierto? O sea, porque es posible que podamos, pero sí, nos amarramos allí a la política del Estado en la que dice, tú puedes protestar, pero pasito, ¿cierto? Y en tu casa sentado. Y incluso en Colombia...
Y vota, dicen, participa.
Vale, puedes salir a protestar, pero protesta los sábados por la tarde, en los que nadie tiene que parar de trabajar y a nadie le vas a molestar en el tráfico. O sea, son una serie de condiciones en las que, por supuesto, lo que está permitido y lo que está, digámoslo, normatizado y permitido legalmente, pues no es lo legítimo. O sea, lo legal casi nunca coincide con lo legítimo. Y eso es una parte muy interesante de lo que pasa con las protestas sociales. La única forma de legitimizarlo es con lo que la gente tiene y puede y necesita, y es legítimo para la gente. Colombia hoy vive, por ejemplo, independiente o no independiente, pues paralelo con los procesos estos que se cacaraquean de paz y posconflictos, miles de conflictos. Hay un conflicto indígena en la zona del Cauca, brutal hoy, con que las poblaciones indígenas que habitan esta región han venido reclamando el derecho a sus tierras desde hace muchísimos años, y hoy, por supuesto, igual que hace 20 o 15 o 30 o 10 o 5 años, son reprimidos, son detenidos, son golpeados y son tildados de terroristas. Entonces es la misma estrategia, ¿no? Entonces hay una serie de, claro, ¿quién será el enemigo? Pues el enemigo será el que quiera
protestar. El que corresponda y se necesite en ese momento.
Correcto.
El enemigo, si se necesita, se crea y punto pelota.
Eso está inventado.
También se crea la solución, ¿no?
Claro.
O sea, claro. Esta concepción de crear un enemigo también trae la solución. Y cuando hay crisis, la solución es la izquierda laica, que se propone como alternativa ante la situación y dice: yo voy a resolver los problemas y yo voy a reforzar la democracia y voy a hacer reformas, etcétera, etcétera, sin tocar el sistema, ¿no? Sin alterar para uh-huh. nada el orden establecido, uh-huh. sin que hayan cambios fundamentales que permitan de una u otra manera acabar con este desorden tan impresionante que tiene el capitalismo en el mundo. Después de todo, la crisis global se la debemos precisamente a la oligarquía financiera imperialista. Se la debemos a quienes han en los, bueno, desde hace muchos, un siglo quizá, controlado el planeta y han concentrado la riqueza cada vez de manera más extrema, los que han extendido la violencia por el planeta, los que han armado las guerras, los que han tomado las decisiones y hoy nos venden un liberalismo barato para decir que esta es la solución, ¿no? Ahí está el caso de unas, como decía, unas oposiciones laicas que hoy suenan como resolución a la crisis, pero que en realidad de ninguna manera van a resolverla. No tienen ni la fuerza política, ni los elementos suficientes, ni una clase al frente que permita resolver todo esto. Entonces, de una u otra manera, los ideólogos del sistema crean el problema, crean el enemigo y crean la solución. Y en ese sentido, en muchos sentidos, logran que haya una izquierda institucional que les resuelva de una u otra manera la canalización de la crisis y la formación de una, entre comillas, izquierda opositora institucional que no va para ninguna parte, que no resuelve nada, que simplemente le pone paños de agua tibia a la situación y que canaliza el descontento de la gente y le vende una ilusión, y esa ilusión no va para ninguna parte. Yo diría que esa es una solución universal, está aquí con Podemos, está en Colombia con el Polo Democrático u otras fuerzas que se pintan de izquierda, está en muchas partes planteando algunas supuestas alternativas, ¿no? Pero de ninguna manera rompe el esquema. Uh-huh. Y eso para la población es muy complejo, muy complicado, porque únicamente la solución está en los movimientos, en las fuerzas políticas independientes, realmente en las fuerzas antisistema. No está dentro de todas estas, digamos así, soluciones reformistas que no van para ninguna parte. Hay otra izquierda que se pinta también de solución, ¿no? Y que está involucrada en todos estos movimientos reformistas. Así se llama izquierda anticapitalista, que tampoco plantea realmente soluciones estructurales al problema.
Sabes que aquí hay una organización que se llama así, o sea, no sé si sí, lo sabes, sí. Te lo digo, que hay una organización que se llama así, ¿no? O sea, que quede claro que estamos haciendo análisis,
pero
¿no?
Es que finalmente no, la existencia de estas izquierdas light, como lo llama, es una parte de la fórmula de la democracia, ¿no? Uh-huh. Sin eso no hay democracia, en teoría, porque tiene que haber alguien que diga, momentito, no estoy de acuerdo. Pero el gran error o la gran condición que es funcional al sistema es la domesticación de la protesta social. Uh-huh. O sea, es llegar cooptar esta protesta social y ponerla al servicio de la existencia de una supuesta democracia, ¿no? Uh-huh. y sí. bajarle el tono a la confrontación. Es decir, estamos mal, pero no tan mal. Podemos maquillar el asunto y pasa en todas partes.
Bueno, de hecho, aquí fue, corregirme si me equivoco, creo que fue Cifuentes, que es la delegada de gobierno en Madrid, que es del Partido Popular, la que hace, pues no sé, igual antes de las elecciones europeas o después, no lo sé, dijo que como que había que dar un poco también las gracias a Podemos porque había reconducido toda esa protesta social hacia el sistema.
Sí, eso es lo que hablábamos en un... O sea, al final es eso también, ¿no? Es decir, conduce por el carril de la izquierda o la derecha, por el que quieras, pero no te salgas de la vía. No te salgas de la vía, ¿no?
El efecto violín.
Y aquí rescatar un poco...
El efecto violín.
¿Cuál es? Con la izquierda y se toca con la derecha.
Ah. Eso es lo que decía. Y también rescatar un poco una reflexión que hacía en Lucha Libre hace un par de semanas, creo que fue, ¿no? Que el compañero Dinos de Atenas, ¿no? Que había dos formas de desmovilizar, digamos, en el sistema, ¿no? Una que es la que utiliza habitualmente el poder, o la que vemos que utiliza la derecha, que es el miedo, ¿no? Esto de coger, de meter en la cárcel y no sé qué. Y una segunda forma que es la esperanza, ¿no? El generar ese tipo de movimientos o de falsas oposiciones y dar una esperanza en el sistema, ¿no? Y que era mucho más difícil combatir esa esperanza que combatir una represión a base de miedo, ¿no?
De fuerza.
Yo voy a insistir en este tema de la esperanza, y lo hablábamos esta mañana, porque la esperanza no deja de ser una virtud teologal. Entonces, de momento ya le habíamos dado caña a las otras dos, que recuerdo a los escuchantes y escuchantas que fe y caridad. Y nos quedaba la otra, que era esperanza. Ya vale.
Uy, por... y te olvidas de la paciencia.
No, la paciencia no es ninguna virtud.
Hombre, paciencia, prima virtud.
Que no tenéis formación religiosa. Y siempre estamos lo mismo, que no tenéis formación religiosa. Que no, que son tres, fe, esperanza y caridad. Y no se le había dado caña más que a dos. Quedaba la esperanza y menos mal que vamos entrando en razón. Menos mal que vamos, porque esa es la peligrosa, peligrosa, peligrosa.
¿Pero quién entra en razón?
Que menos mal.
Y una pregunta...
Una pregunta hacia
vosotros un momento. ¿Qué camino
nos corta.
¿Cuál es el camino de esperanza que se abre en Colombia? Ahora
de esperanza no.
Cuida.
No vamos a decir esperanza.
O sea, esta oligarquía financiera a la que te referías antes, ¿no? ¿Cuál es un poco la esperanza que vende actualmente en Colombia con el tema de la paz y el posconflicto?
Mira, yo creo que el tema, la esperanza es una postura... Es una postura religiosa de aplacemos el reino de los cielos, el reino de Dios para después.
Algo va a venir.
Algo llegará y nos salvará de este hoyo. Vale, entonces, si hablamos de esperanza, claro, no podemos pensar que Colombia, lo que se le viene, será mejor de lo que hemos vivido, no lo sé. Lo que sí sé es que el conflicto cambiará. Y el conflicto no desaparecerá, porque el conflicto no es la existencia de un grupo armado en Colombia. O sea, esa es una radiografía simplista, ramplona, maquiavélica, por decirlo mejor. Es conflicto en Colombia, son la concentración de la riqueza, la concentración de la propiedad, las millones de seres humanos pobres, los millones de desplazados... un sistema y un modelo económico que no está en discusión. Así que la única esperanza, si se quiere poner de ese tema, es que los movimientos sociales sigan vivos. Y es que los movimientos políticos de carácter popular, los campesinos, etcétera, sigan vivos y sigan diciendo, un momento, o sea, con esta firma que puede haber, que no lo niego, siendo colombiana, que será un beneficio, que será de alguna manera una rebaja en todo el tema de violencia tan fuerte que llevamos 60 años viviendo. Pero que de aquí para adelante no serán ríos de miel y leche, es absolutamente seguro, ¿no?
Y ahora mismo, esta pregunta casi ya me sé la respuesta, pero bueno, por lo que la digáis vosotros, ¿no? Esos movimientos sociales que están al margen, que es muy difícil que estén al margen, pero sí estén al margen o no de los procesos de paz, que no estén implicados, que existen, ¿están sufriendo la misma represión que sufrían antes? ¿Qué nos podéis contar de la represión de ese tipo de ese tipo de movimientos que no están directamente, a lo mejor, o si existen o no existen movimientos sociales ligados directamente a alguna de las guerrillas, o sea, son autónomos. Uh-huh. Y están sufriendo la misma represión que si lo fuera. Me imagino que ahí es muy fácil, ¿no? Ahí es, no, pues si aquí te, eres anarquista, terrorista ahora mismo, pues imagínate allá. Supongo que es súper fácil, ¿no? Ser acusado de lo que sea.
En Colombia existe un, digámoslo así, un plan para establecer un régimen que se pueda perpetuar. Sobre la base de, yo diría, de una supuesta democracia que en realidad conduce, o más que conduce, se ha cimentado en una práctica fascista por parte de la oligarquía. Es decir, si aquí la gente dice, cuando hablo de aquí hablo de Europa en general, que se están perdiendo las libertades políticas, en Colombia esas libertades nunca han existido. Colombia ha sido un país en guerra desde hace 200 años. O sea, la guerra de la independencia tuvo una prolongación permanente hasta hoy. Y no ha habido manera de conquistar una democracia ni siquiera a través de las armas. Ese tipo de prácticas hace que la represión no solo sea especializada y altamente sofisticada, sino que también sea permanente. Y en ese sentido, obviamente que no hay una represión hacia unos y otra represión hacia otros. La izquierda llamada democrática, porque en Colombia hay una izquierda institucional, y valdría la pena hacer un debate sobre qué es izquierda, que seguramente no lo vamos a hacer aquí, pero es muy importante hacer un debate de qué es izquierda, porque hoy mucha gente se pinta de izquierda y no es de izquierda. Esa izquierda institucional ha tratado de evitar la represión diciendo nosotros no tenemos nada que ver con nada, ¿no? Somos parte del sistema, somos parte del Estado, queremos ayudarlos a resolver este problema. ¿Y cuál es el problema? A mucha gente se le ha vendido la idea en Colombia y en el exterior de que el problema es la lucha armada en Colombia. Realmente apenas el 7-8% de los actos de violencia en Colombia proceden del conflicto entre guerrillas y oligarquía y Estado. ¿Sí? Es decir, la significación de la lucha armada en Colombia realmente es baja. La inmensa mayoría de los de la violencia no es violencia política en Colombia, viene de los problemas estructurales que tiene el país. Uh-huh. Por tanto, no podríamos hablar de que hay un régimen represivo contra la guerrilla, es un régimen represivo generalizado contra la población, que ha logrado cambiar, modificar totalmente la estructura económica, social y política del país, y que ha logrado tales niveles de terror que hoy organizarse políticamente
es muy complicado.
En el sentido, digamos así, que tú hablas de ser autónomo, de ser independiente, es quizá lo más complicado que exista, ¿no? Hay otro fenómeno muy importante, esta negociación para poner fin al conflicto armado, que no es la paz, obviamente que no es la paz, sino para poner un fin a uno de los grandes conflictos que hay en el país, que es el conflicto entre la insurgencia de izquierda y el Estado, va a llevar a institucionalizar una serie de fuerzas político-militares, pero también fuerzas sociales, lo que implica naturalmente de que el Estado de una u otra manera se presente como el triunfador de toda esta situación y mediatice cualquier solución a la situación nacional. Y por tanto, al institucionalizar el 80-90% de lo que se llama izquierda o más en el país, pues crea un vacío de solución a los problemas nacionales y crea una situación, diríamos, de crisis profunda dentro de una izquierda que realmente quiere cambiar las cosas. Por tanto, la recomposición de un bloque revolucionario en Colombia va a ser compleja y larga, porque en la medida en que la izquierda insurgente se institucionalice, cosa que puede ocurrir ahora en 2015, vamos a entrar en un profundo proceso también de, digamos así, de recomposición de todos los bloques de izquierda, de la izquierda institucional, de la izquierda insurgente y lo que podríamos llamar una izquierda autónoma, que no sabemos exactamente cómo funcionará esa recomposición, pero que de hecho se dará. Y el resultado va a ser en el corto plazo que la izquierda autónoma va a ser mucho más débil que el conjunto de las demás izquierdas, ¿no? Y la izquierda institucional y la izquierda insurgente tenderán a converger.
Ajá.
De tal manera que en la situación de hoy vamos a ver un panorama nuevo, pero un panorama bastante complejo, donde el capitalismo y el imperialismo en Colombia van a ganar un espacio más sólido del que tenían.
Y con un elemento muy complicado y muy preocupante, y es la existencia, por supuesto, aún todavía viva, de las fuerzas paramilitares en Colombia. O sea, la existencia del paramilitarismo está completa en las zonas rurales, en las zonas estratégicas de recursos naturales, en las zonas estratégicas de conectividad de Colombia con el resto del mundo. El control paramilitar es innegable. O sea, es un disfraz llamar bandas criminales a grupos paramilitares que aún todavía son ejércitos que controlan el territorio y que siguen, digamos, llenando de miedo a la población. Ahí viene una respuesta a tu pregunta. O sea, la represión sigue, por supuesto. La represión institucionalizada con todo el tema de criminalización de la protesta y la represión, entre comillas, parainstitucional, que es un tema del control del territorio que hacen los grupos paramilitares en la región. Y esto...
al servicio de... El control del territorio al servicio de...
Al servicio de los terratenientes, al servicio de...
Al servicio de las transnacionales,
las transnacionales, al servicio de la explotación de los recursos minero-energéticos, al servicio del capital. ¿Vale? Y al servicio de una gran, digámoslo, capa de Colombia, que es un grupo de población ligado a controles mafiosos de los territorios, ¿no? De control de los recursos, de la población, de lo que se mueve allí. Y, vale, para todo el mundo es claro que esas bandas paramilitares siguen vivas. Y siguen vivas, siguen armadas, siguen siendo financiadas y siguen financiándose con los recursos del narcotráfico en Colombia. Mm. Es una de sus fuentes de financiación.
Me alegro un poco que quede claro este punto, ¿no? Porque hace unas semanas también en televisión salió un reportaje bastante extenso de este asunto, en el que una periodista pues se iba a pasar un día con una banda criminal en Colombia y denunciando la violencia y estas cosas. Y bueno, me alegro que quede claro este punto de vista. Y ya que has nombrado este último, el tema de la coca, hace el viernes pasado en la cadena SER entrevistaban a un general español que está de asesor o de mediador en los diálogos de paz, ¿no? Y hablaba pues que acababan de firmar o estaban a punto de firmar y que era muy importante el punto de erradicar la coca de Colombia con las FARC, ¿no? De ponerse de acuerdo en firmar el asunto. ¿Creéis que con los acuerdos de paz se va a erradicar la coca en Colombia o es más amplio el asunto?
Mira, yo
¿para qué pones esa cara?
De alguna manera, el tema de la coca es un tema, yo diría que es un tema estructural de la economía colombiana. O sea, es tan fuerte la crisis económica, la pobreza, la ausencia de fuentes de empleo, la aglomeración de millones, hoy se estima por más de 6 millones de personas los desplazados en Colombia, que han tenido que dejar el campo, dejar las zonas rurales, dejar su actividad. Es tan fuerte la arremetida de los grupos que controlan los territorios y la explotación de los recursos naturales. Es muy fuerte la legislación frente al tema, por ejemplo, minero. Y es una parte pequeña, bueno, no pequeña del país, la zona del sur de Bolívar, por ejemplo, es una zona históricamente minera, pero históricamente ligada a miles de conflictos, en los que hoy la legislación del pequeño minero que toda su vida ha hecho pequeña minería, y esta legislación ha hecho que ya no les compren el oro, no les compren lo que explotan, la única alternativa ha sido la siembra de coca. Así que el tema de los tiempos y de los recursos que oferta la explotación cocalera en Colombia es un tema que pasa de lejos con la negociación de las FARC, ¿no? El recurso de la coca en Colombia ha financiado la guerra desde muchísimos flancos. y ha financiado muchísimas actividades de carácter pequeño, grande, mediano y incluso presidentes.
Pero no es un poco tramposo y engañoso, digamos, esa argumentación, no es un poco engañosa, porque claro, si tú dices, o sea, la extrema pobreza y la escasez de recursos la que obliga al cultivo de la coca, estás como medio claro ahí, no digo tú, es caso medio como que se está justificando.
Claro, se justifica gente dice no tengo.
Pero ¿cuál es el mayor consumidor de la coca colombiana?
De Europa.
Y a Estados Unidos, me imagino.
Estados Unidos, por
entonces,
supuesto.
Entonces, ¿qué más da? O sea,
seguirá existiendo.
Da exactamente igual. Claro. Es decir, lo que puede haber es una transformación en el cultivo y la comercialización, ¿no? Me imagino, ¿o
el
qué?
El problema de la coca, si hay demanda, hay oferta.
Exacto, ¿no?
Y si Colombia no la produce, la producirá otro país.
Uh-huh. Pero hay sitios en donde no crece.
Ah, claro.
Tiene
que ser un claro. país tropical, básicamente.
Efectivamente.
El problema está en que en Colombia no se va a erradicar la coca porque es un negocio multimillonario que no solo sirve al Estado colombiano. De hecho, en Colombia más o menos hay un flujo de dólares impresionante, 10 mil millones de dólares calculan. Los observadores independientes, puede ser el doble
que poco, entran, me parece,
que entren al país para mantener la economía nacional, pero el negocio global vale 500 mil millones de dólares.
Eso es otra cosita, claro.
Y eso hace que tenga que seguir funcionando, es decir, el sistema financiero global, los intercambios financieros del mundo no podrían sostenerse sin ese dinero. Y se vuelve fundamental este tráfico alucinante de...
Nunca mejor dicho,
precisamente,
este tráfico alucinante, alucinógeno.
Que es una necesidad para la banca y para los paraísos, para que funcionen los paraísos fiscales,
claro.
Y para que funcione todo el sistema financiero y monetario del mundo. Por lo tanto, no se va a suprimir, ¿no? Y por eso no se legaliza, porque significaría una debacle económica. Ahora, en Colombia es parte del sistema de dominación. La coca sostiene todo el sistema criminal que la ultraderecha ha logrado establecer en
Colombia. Ahí vendría, ¿no?
Todo el sistema fascista. O sea, el fascismo en Colombia está sostenido por la lumpenburguesía, por los narcotraficantes, por los políticos corruptos ligados a la coca y al saqueo del Estado, ¿no? Y naturalmente está íntimamente ligado con todo el sistema represivo, incluidos militares, fiscales, jueces, etcétera, etcétera, que están permeados por todo esto. Y obviamente ha permeado a todas las clases dominantes porque es su esencia, ¿no? Su esencia es ganar, perpetuar su hegemonía, su dominación, sobre la base, en el caso colombiano, de la violencia. Y nada mejor que tener ejércitos privados para sostener eso. Entonces, decir que se va a desmontar todo el negocio también establecido es lo mismo que decir que, hombre, la burguesía nos va a hacer la revolución en Colombia.
No va a pasar, no va a pasar.
No va a pasar.
Pero sí que puede ser que haya una transformación en cuanto a la producción y por ahí, o no. O que
Es muy probable que...
O no, no.
Sí, haya cambio de dueños, ¿no?
Ah, eso me refiero, ¿no?
Haya,
o sea, cuatro maticas no nos va a nada. Para hacer un poco de pasta y.
Desplazamiento de unos que hoy están en el negocio por otros que hoy son más pequeños en el negocio, porque igual en Colombia hay una transmutación permanente, ¿no? Hay una diversificación en la producción, en el control del negocio, en la generación de nuevos capos, etcétera, etcétera, etcétera.
Pues fíjate tú como...
Al final
el general estaba un poco despistado, sí, va a ser, ¿no?
¿Alguien equipara el negocio del tráfico con el modelo neoliberal clásico? O sea, es el ejemplo clásico del modelo, sin restricciones, el libre mercado, bueno, competencia del más fuerte, etcétera, etcétera, en el que todo funciona.
Este respecto, es muy curioso que lo digas, porque en la universidad hay una asignatura que se llama macroeconomía, Y uno de los ejemplos que se estudia para hablar de oferta y mercado, dicen, es la cuestión de la droga.
Está, dicen, claro, típico, dice, es esa.
No es puedes ni poner legislación ni nada, porque si lo que pones es legislación, si lo que pones es más dificultades al comercio de la coca,
vale,
habrá un momento en el que disminuirá la oferta y eso hará que suba el precio. Y al subir el precio habrá más gente dispuesta a arriesgarse. Y dice, por lo tanto, es imposible. Y eso, os lo juro, que en la universidad se estudia tal cual.
Tal,
o sea,
cual, así es. Así lo vemos allá.
Adam Smith entonces estaría consiguiendo el ejemplo perfecto.
Exacto, pobre Adam.
El tiempo que se pegó Adam Smith buscando ejemplos y no encontró ninguno que funcionara bien.
Y ahí lo tenía, ¿no? Ahí lo tenía.
Bueno, nos queda 2 minutos de programa.
Pero escucha una cosa, pero ¿qué hora?
No pasa nada porque no hay programa de rock.
Vale, de acuerdo, de
hemos
acuerdo.
Y hemos empezado un poquito tarde.
De acuerdo, de acuerdo. Entonces, a ver cómo hemos ido. Hemos ido de la represión a la coca y entonces ahora ¿qué hacemos?
Pues ahora yo creo que sin más agradecer a los compañeros, ¿no? que nos hayan querido acompañar esta tarde.
Bueno, tema donde los haya, el de la coca. Tema donde los haya.
La verdad que sí. Algún día tendríamos que hacer un especial del asunto de drogas y el asunto financiero.
Le tenemos que entrar
financiero.
Algún día. Es un poco delicado.
Pesado.
¿No? Es muy delicado. Muy delicado, pero interesante, interesante. Sí,
sí. Porque una cosa es que la economía colombiana a lo mejor se vendría abajo si se erradicara la coca. Pero exacto, yo creo que ningún país del mundo lo permitiría, porque como se cortara el suministro...
¿Pero cómo? ¿De qué? No. Que eso no va así. Esto no va así. Tendría que venir una plaga bíblica o algo así. Que acabara concretamente con esa mata. Porque es que si no, de esto no... Pues, ¿o cómo lo veis? No. O aquí, o media, una plaga bíblica, o no hay...
Estoy de acuerdo. O sea, ese es un problema de los pocos problemas, o de los todos problemas globales.
Sí.
No es un tema ni propio de Colombia, ni único de los colombianos,
claro,
por supuesto.
Claro.
Es un tema de la
economía. Fíjate el general este que has dicho, el general.
El que estaba muy contento, que estaba haciendo un bien al mundo entero. Diciendo, aquí ya
erradicando.
Vamos a... Claro, decía, esto no va más allá de Colombia, arreglamos el mundo.
Sí, que
le cambio estas maticas por una vaca.
Que cuide el general español, no se le vaya a sublevar la tropa. Y ahora sí, compañeros, ahora sí hemos llegado al final del programa.
Un poco de aquellas maneras, pero bueno, así han ido las cosas. Era una tertulia y eso es lo que hemos hecho. Pues hablar un ratico. Gracias, chicos.
A ustedes, gracias.
Ya ven, seguimos. Nuestro abrazo a los compas, que a los 38 compañeros detenidos.
Todo nuestro cariño
y a los que vienen
y nuestra rabia también. Estaremos con ellos y
vamos a ver cómo la gestionamos, la rabia esta, porque no podemos. Y buenas tardes y hasta la semana que viene.
Hasta luego.